Ruta Preventiva.
Salud, bienestar y seguridad.
Un espacio radiofónico
para generar una cultura de seguridad integral.
Ruta Preventiva.
Un camino a la seguridad.
Iniciamos.
El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Este es importante porque contribuye a la sustentabilidad, la productividad, la competitividad, a reducir la contaminación y a mejorar la salud pública, a una mayor prosperidad y la reducción de la huella de carbono. Todo comienza en el año de 1998 en una conferencia internacional celebrada en Austria, donde se acordó crear un día que fuese emblemático para el mundo, de la importancia de cuidar y hacer un uso consciente y responsable de la energía que es vital para la vida. En este encuentro se debatió sobre crear estrategias para ampliar la diversificación energética a través de otras fuentes como las energías renovables y la reducción de los combustibles fósiles. ¿Qué es la eficiencia energética? Tener claro este concepto es fundamental para que las personas atiendan de qué va todo esto. La eficiencia energética no tiene nada que ver con lo que mucha gente se imagina, es decir, dejar de seguir viviendo una vida llena de confort. Todo lo contrario, lo que se busca es mejorar la calidad de vida, pero sin perjudicar los recursos y la energía que es necesaria para el día a día. En este sentido, lo importante es optimizar en la medida de lo posible la energía a través de otras fuentes mucho más sostenibles, como por ejemplo las energías renovables, introducir la práctica del reciclaje, usar fuentes de energía limpia, utilizar la energía solar y eólica, para coadyuvar a potenciar la eficiencia energética a nivel planetario.
Hola, muy buen día tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. El día de hoy nos encontramos en una emisión más de Ruta Preventiva. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con una invitada también muy interesante que tenemos aquí en el estudio. Bienvenida, licenciada Aide.
Muchas gracias por la invitación, Pablo.
Bueno, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es la transición energética. Esta nueva manera de ver lo que es el consumo de energías, todo lo que tiene que ver con la transición hacia energías limpias y energías nuevas. Entonces, bueno, vamos a estar tratando este tema, ¿le parece muy bien si nos habla un poquito más de lo que usted realiza aquí en la universidad, de su función, su puesto y un poquito del perfil que tiene usted?
Claro que sí. Yo soy licenciada en negocios internacionales y quizás la pregunta puede ser, ¿sí?
Ah. Sí, creo que ahí okay. Estamos bien.
Mi perfil profesional, soy licenciada en negocios internacionales, pero en nuestra área en nuestra actividad, una de las funciones importantes o que debemos de considerar es la sostenibilidad en todos nuestros procesos. Y esto me ha permitido aplicar también en mi trabajo o en las actividades que actualmente me desempeño. Bueno, en el centro universitario, además de soy profesora en la carrera de negocios internacionales, impartiendo clases de compras internacionales, gestión aduanal y comercio exterior actualmente. Además también soy responsable del programa de CUSUR Sostenible, en el que pues prácticamente nosotros estamos dando seguimiento a todas las acciones que se realizan en el centro universitario en materia de sostenibilidad, en materia de sustentabilidad, de energías, específicamente la transición energética, que es un tema que actualmente la universidad está promoviendo, que no es específico de este año, aunque este año está dándosele exactamente mayor impulso. Uh-huh. La realidad es que la universidad ya tiene tiempo trabajando en estas actividades y que bueno, que en los centros universitarios en apoyo a esta política de sostenibilidad que está establecida por nuestra universidad, pues estamos dando este seguimiento, en particular pues para el tema del día de hoy, que tiene que ver con la transición energética, ¿no?
Muy bien, un tema que vamos a abordar de lleno un poquito más adelante, pero necesitamos precisar algunos conceptos para que la gente que nos escucha tenga claro a qué se hace referencia con este término. Sí, podría primeramente precisarnos qué es lo que llamamos la transición energética? O sea, ¿qué acciones, ejemplos podemos ver?
La transición energética es un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos. Es decir, la transición al uso de energías renovables en las organizaciones públicas, privadas, educativas. Ya no utilizar esas energías provenientes de recursos fósiles, sino de energías renovables. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta transición energética? Es lograr una mejora en la eficiencia energética e invertir en el uso de tecnologías más eficientes. Obviamente con el fin de frenar el cambio climático y el calentamiento global. Claro, considerando pues obviamente todos estos tipos de energías, por ejemplo energías solares, energías eólicas, estamos hablando de la utilización de paneles solares, por ejemplo, lámparas LED. ¿Por qué se dice que es a largo plazo? Porque precisamente esta transición requiere no solamente de una decisión, requiere que, bueno, lo principal es la decisión, sí, y la conciencia de querer cambiar este impacto que estamos teniendo como universidad, en particular la Universidad de Guadalajara, y en particular, particularizando aún más en el centro universitario. Además de las decisiones, el ejercicio de los recursos. Entonces tenemos que gestionar recursos económicos para poder acceder a nuevos sistemas para el uso eficiente de esta energía.
Muy bien, y es todo esto que nos comenta. Una parte importante es el desarrollo de las tecnologías, claramente, pero la otra es, hablaba de la decisión de querer implementarla, de tomar esa conciencia, y eso pues solamente lo logramos tomando acciones.
Así es.
Y la universidad tiene una política sustentable de la cual es partícipe, y por eso este año está teniendo ese impulso como declarado el año de la transición energética.
Así es.
Algunas de las acciones que la universidad está haciendo para generar ese impacto hacia los factores como el calentamiento global y todo este tipo de...
La Universidad de Guadalajara ha establecido el programa integral de transición energética, el cual consta de diferentes acciones a llevarse a cabo. Estos están sustentados a través también del programa de Universidad Sostenible que se encuentra en la Rectoría General, y que a su vez pues a cada uno de los centros universitarios nos empieza a dictar cuáles son las acciones, las estrategias a las que nosotros tenemos que incorporarnos como parte de la red universitaria en apoyo a este programa. Mucha, por ejemplo, de esta información pueden consultarla en la página de Universidad Sostenible. En nuestro centro universitario también estamos ya trabajando para que la información que se va generando aquí en el centro también sea pública y ustedes puedan consultarla. Próximamente ustedes podrán ver también estas campañas. Y bueno, ¿cuáles son estas acciones que ha implementado la universidad? Tiene un programa, dentro del Programa Universitario Integral de Transición Energética, como te comentaba, pues contempla varios puntos. El primero, que es un programa de ahorro y eficiencia energética, pues el cual busca reducir el consumo de energía. ¿Qué se hace aquí? Pues propiciar una cultura de uso y eficaz y además eficiente, ¿no? Uh-huh. En donde se sistematice este consumo de la energía, en donde se concientice a los usuarios. Estamos hablando a todo lo que es la comunidad universitaria, académicos, administrativos, docentes, estudiantes, exactamente, estudiantes. Y que a partir de esto, pues entonces empecemos a ahorrar esta energía. Muchas de las acciones que van a impactar que ya hacen impacto a esto, al revertir el calentamiento global y a lo que es la generación de la huella de carbono que pues cada uno de nosotros vamos creando, pues tiene que ver con esa decisión y lo que nosotros mismos hacemos. ¿Sabes qué? Termina la clase, apaga la luz.
Apaga la luz, ¿sí? Apaga el proyector.
Apaga proyector, desconecta lo que son los equipos, y esto te va a permitir pues obviamente ahorros que probablemente en volumen, no probablemente, sino que en volumen vamos a ver o vamos a empezar a tener consideraciones. Sí.
Acciones pequeñas como, por ejemplo, utilizar la mayor parte de la luz natural que podamos.
Exactamente.
En vez de utilizar la artificial.
Algo, esto es interesante que comentas, por ejemplo, en nuestro centro universitario, si observamos con la reestructuración de la infraestructura, las aulas, ahora ya tienen una mayor ventilación, tienen un mayor acceso a luz, entonces ya a ciertas horas del día no es necesario que tengamos las luces encendidas, podemos estar trabajando con luz natural, y pues eso es importante, que significa que desde la forma en nuestras construcciones estamos dando un impacto a un uso eficiente de estas energías.
Licenciada Aide, ahorita que regresemos del corte, vamos a tener que ir a un corte, ya sabe que aquí siempre tenemos estos compromisos.
Claro
que pero
sí.
Quisiera que nos hablara un poquito de cómo nosotros dejamos nuestra huella de carbón, qué es y cómo nosotros contribuimos a eso, para aclarar un poquito este concepto. Ahorita que regresemos del corte, vamos a un corte, seguimos en su programa Ruta Preventiva, estamos con la licenciada Aide Ruiz, encargada del programa de CUSUR Sustentable. Regresamos.
Ruta Preventiva.
Salud,
bienestar
y seguridad.
Antonio Monago cree que...
Continuamos. Ruta Preventiva. Un camino a la seguridad.
Regresamos.
México fue calificado en eficiencia energética como el número 7 entre 111 países, lo que además lo ubica en la cima de América Latina con la aplicación de programas en esta materia, con la finalidad de concientizar a la población sobre el uso de la energía. Durante la primera Conferencia Internacional de la Eficiencia Energética, en la que participaron más de 350 expertos y líderes de 50 países, se reconoció la necesidad de buscar estrategias y alternativas para enfrentarse a la crisis energética mundial. La eficiencia energética es un compromiso con el entorno, con el medio ambiente. Es un día para reflexionar porque es necesario hacer un uso eficiente y va de la mano con generar acciones que lo fomenten. Entre las acciones que se han aplicado en México para promover la eficiencia energética se encuentran 30 normas oficiales mexicanas de eficiencia energética vigentes que aplican a más de 40 millones de aparatos utilizados en los hogares, comercios e industrias. La normalización para la eficiencia energética ha resultado un ahorro de más de 600 mil millones de pesos en las familias y a la hacienda pública en los últimos 20 años. Ha mejorado la eficiencia energética en edificios, flotas vehiculares e instalaciones industriales. México tiene instituciones y programas de eficiencia energética que operan desde hace más de 25 años que son referencia internacional.
Estamos de vuelta en su programa Ruta Preventiva. Continuamos hablando del tema de la transición energética con la licenciada Aide Ruiz, encargada del programa de CUSUR Sustentable. Le recordamos que esta es una emisión de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias. Nos pueden escuchar también a través de Facebook Live. Bueno, nos quedamos en una pregunta que a lo mejor para algunos puede ser ya recurrente, pero ¿qué es la huella de carbono y nosotros como persona o como sociedad cómo estamos contribuyendo a esto?
Okay. Bueno, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador ambiental que lo que busca es reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero que son emitidos por efecto directa o indirectamente por un individuo, es decir, por nosotros como personas, por organizaciones o hasta por productos que consumimos, ¿sí? Estos impactos ambientales pues obviamente ocasionan, por ejemplo, el cambio climático y ocasionan estos desórdenes en nuestro medio ambiente. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Bueno, pues estos son gases como que pueden ser provocados por el vapor de agua, por el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Entonces, aquí lo que buscamos pues es revertir. Ahora, ¿cuáles son esas acciones que nosotros a veces generamos? El uso, por ejemplo, el tener encendidas las luces, esto también provoca este tipo de gases, ¿no? Por ejemplo, el consumo el uso de nuestras computadoras, el uso de nuestros automóviles, recordemos que generan smog y todo este tipo de gases.
Productos químicos para las industrias.
Productos químicos, exactamente. En nuestra casa, el uso de ciertos detergentes, que también producen gases y emiten gases. De hecho, por ejemplo, hasta una libreta, y tú puedes decir, pero la libreta genera un gas, no es la libreta, es indirecto, porque para la producción de ese artículo, entonces se está generando, ¿no? Sí. Entonces, la reducción de todos estos tipos de consumos, de acciones, es más, nuestro propio cuerpo genera, ¿sí? Entonces, hay que ser muy conscientes de esto.
Sí, entonces por eso es tan importante que tanto individuos como organizaciones, como instituciones, hagan un esfuerzo colectivo para la reducción de estos gases invernaderos, que son los principales causantes del calentamiento global.
Exactamente.
Bueno, una vez aclarado esto, nos comentaba un poquito de lo que el programa de CUSUR Sustentable incluía. ¿Sí? Estamos en etapas, como ya lo decía, es un programa. El programa lleva ciertas acciones y pasos, etapas, fases, como lo queramos ver. Uh-huh. Anterior a esta fecha, o sea, antes, ¿qué se había desarrollado por parte de CUSUR? O por parte de la red universitaria en general.
Sí, por ejemplo, en particular en el caso del centro universitario, se empezó a identificar pues que obviamente uno de los alertas era el costo económico que nos estaba causando, y aún así nos causa, lo que es el consumo de la energía eléctrica. Entonces, obviamente, al identificar que nosotros teníamos un problema económico, pues tenemos que buscar cuál es la alternativa para poder reducir ese problema económico. Pero directamente, además de la reducción de la economía, es decir, o más bien de la eficiencia económica también, uh-huh, eficiencia energética.
Que si fuera funcional también.
Exactamente. A la par de eso, entonces empezamos a identificar que, bueno, el hecho del uso de este tipo de sistemas energéticos, pues nos iba a permitir lograr esa eficiencia económica, pero también la eficiencia energética. ¿Qué se empezó a hacer? Anterior a que se identificara este programa, habían grupos de trabajo, profesores. De hecho, los profesores son muy valiosos y ellos son los que empiezan a generar movimientos en donde empiezan a identificar que hay algún problema. Ellos son como la luz en nuestro camino, ¿no? El programa de CUSUR Sostenible no es un programa de título personal, no es un programa de una sola institución, sino que además es un programa que se va alimentando y es multidisciplinario, en donde profesores de diferentes áreas trabajan. Antes de que entrara lo que era el programa CUSUR Sustentable, nosotros aquí teníamos, se encuentra todavía el programa Bienestar Integral CUSUR, que era liderado por la doctora Ana Naya. Entonces, con ella estuvimos trabajando también algún tiempo. Ella nos estaba también asesorando y ahora sí que teníamos una muy buena guía de trabajo, en donde identificamos en su momento, por ejemplo, qué tipo de en áreas de compras identificábamos el uso de materiales biodegradables para la limpieza, en donde pasáramos de aquellos materiales que eran muy agresivos hasta para las personas que los manipularan, que fueran mucho más amigables, y obviamente no solamente hacia el tacto, sino con el medio ambiente. Esas eran como las pequeñas acciones en donde nos capacitaban para hacer ciertos trabajos, porque el hecho también de la capacitación laboral te permite reducir estos costos que te van generando, y también las malas praxis de cómo hacer las actividades, ¿no? Eliminar esas malas praxis.
Sí. Aquí en CUSUR tenemos algún programa donde la gente pueda de manera voluntaria empezar a tener más conciencia sobre esto, o un grupo de voluntarios, algo así, que lideren un programa de apoyo a estas acciones.
Por ejemplo, está el CICAI. El CICAI tiene un grupo de trabajo con alumnos que actualmente están participando en un programa que es auspiciado por una empresa refresquera, para no decir nombres.
Sí.
En donde ellos también están trabajando cómo disminuir, en particular, ese caso es muy particular porque ellos trabajan en cómo disminuir el consumo de plásticos. Pero a la par, cuando se acercan al programa de CUSUR Sostenible, entonces les propusimos, bueno, no nada más nos dediquemos a esto, sino que, ¿qué les parece si ampliamos todo estas actividades que ustedes están haciendo y aprovechar esa efervescencia que además los alumnos tienen y que ellos son los que realmente están, mueven todo esto, mueven las conciencias, ¿no?
Sí, entre ellos es muy importante que uno lleva al otro y es mucho más, digamos, eficiente la concientización si te lo dice alguien con quien convives día a día, que si viene alguien y te dice, oye, mira, necesitamos hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque lo tomas como una imposición y no como un estilo de vida que quieres que se quiere lograr.
Exactamente. Y en el caso, pues, estos chicos lo que hacen es, además de eso, ya están más alertas, pasan por las aulas y identifican si está la luz encendida, si no está, si en uso esa aula, pues entonces apagar. La realidad es que también sí necesitamos más voluntariado, porque este tipo de programas y este tipo de actividades no son solamente de una persona. Tenemos que tener conciencia todos los miembros de la comunidad universitaria para que efectivamente logremos con los objetivos planteados. Entonces, sí, me gustaría aprovechar para hacer extensiva esa invitación a alumnos que quieran participar como voluntarios en el programa CUSUR Sostenible. Pues están bienvenidos y nos pueden buscar en la Secretaría Administrativa, ahí es donde nos encontramos.
Muy bien, y recordarles también que no solamente es un proyecto exclusivo de esta universidad. Seguramente las demás universidades también están trabajando en este tema de la transición energética. Se están llevando programas similares y en otros centros universitarios, y también a la gente que no pertenece a un centro universitario, también hay lugares donde se puede prestar este tipo de apoyos y tomar acciones para reducir tanto los gases como la huella de carbono, como el calentamiento global, que lo estábamos viendo, que son pues temas que están desde hace algunos años, quizás a lo mejor, si no mal recuerdo, aproximadamente unos 15 años, se ha empezado a tomar un poco más de relevancia. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con la licenciada Aide Ruiz. Y bueno, vamos a seguir tratando el tema. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Vamos a escuchar durante los cortes comerciales el playlist de la invitada, como es una tradición aquí en el programa Ruta Preventiva. Y continuamos.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some things I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks.
Ruta Preventiva.
Salud,
bienestar
y seguridad.
Antonio Monaco cree que...
Continuamos. Ruta Preventiva, un camino a la seguridad.
Regresamos.
La UDG es la primera institución educativa en América Latina en implementar un plan integral de energías renovables. A través del Programa Universitario Integral de Transición Energética, PUITE, la Universidad de Guadalajara concreta su compromiso con el medio ambiente al aplicar medidas para reducir sus emisiones contaminantes y optimizar el consumo de electricidad. El PUITE, anunciado en julio de 2016 por el rector general, maestro Iscoal Tonatiu Bravo Padilla, consta de 8 ejes de acción que ya presentan avances. El inicio de la reconversión del parque vehicular, la clausura de una gasolinera y el arranque de las electrolineras universitarias. A la par se alista la generación de energía fotovoltaica en planteles universitarios. Está en proceso la sustitución de equipos electrónicos obsoletos y de alto consumo o alto grado de emisión de gases contaminantes. Y comenzará la construcción de la central eléctrica del Cutonala. Asimismo, se prepara la creación del Instituto de Energías Renovables, el cual vinculará la investigación y las aplicaciones prácticas del estudio de las energías. El programa involucrará a toda la comunidad universitaria, pues no solo incluye la modernización de la infraestructura, sino el compromiso de cada alumno, académico, directivo y empleado administrativo. Para ello, se realiza una campaña de comunicación y concientización para destacar la importancia de reducir nuestra huella de carbono y motivar a la participación de cada una de las actividades del programa. Con el PUIT, la Universidad de Guadalajara se ubica a la vanguardia entre las instituciones educativas de América Latina, al ser la primera en implementar un programa integral para la utilización de energías renovables.
Regresamos al programa Ruta Preventiva, seguimos platicando con la responsable del programa de CUSUR Sustentable. Nos quedamos en el bloque pasado, hablando de las acciones, del voluntariado y de varias situaciones que se requieren para que esto se logre. Finalmente, la universidad está trabajando para tener una certificación. ¿Qué certificaciones se pueden alcanzar en materia de la transición energética, de energías limpias y de todos estos temas? ¿A cuáles está trabajando la universidad y cuáles son las que hay disponibles?
Bueno, en relación a las certificaciones, obviamente todas las actividades que se están generando en la universidad, pues se requiere también que exista un organismo externo que también nos apoye a verificar que efectivamente estamos llevando a cabo correctamente estas acciones.
Digamos,
¿no?
El árbitro del partido.
Para ello, pues existen las certificaciones. Estas es probable que lleguen a un mediano plazo. Sí, porque en lo inmediato estamos ahorita haciendo las gestiones para concluir y poder llevar a cabo todos estos sistemas para lo que es la transición energética. Y bueno, ¿qué certificaciones podemos nosotros acceder? Está las certificaciones de energías limpias, el cual es un título emitido por la Comisión Reguladora de Energía en México. Y ¿cuál es la función? Pues acreditar la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo, es decir, que estamos consumiendo, que estamos generando energías limpias y que su consumo es adecuado. Porque luego después pasamos al hecho de, es que tenemos energía solar, ¿tenemos que gastarlo? No, es que aunque sea energía solar y a lo mejor no te está generando algún costo inmediato, hay que también hacer un buen uso de esa energía. No por ello voy a dejar la luz encendida todo el tiempo.
Sí, decir, pues yo la consigo, yo me la gasto como quiera. Al final de cuentas hablamos de la eficiencia también.
Eficiencia, exactamente.
De no desaprovechar el recurso.
Otro tipo de certificación es la certificación LED para nuevos edificios. ¿Qué significa esto? Que una vez que empiece la construcción de algún nuevo edificio, nosotros podemos solicitar esta certificación que nos permite generar un análisis y validación de una serie de aspectos relacionados con la edificación autosustentable y ecológica. Es decir, esta certificación nos va a validar que esa construcción efectivamente cumple con esas características de un edificio verde, ¿no? Los edificios verdes que tanto...
Tan buscados ya en la industria de la construcción.
Sí, y que de hecho precisamente eso nos permite también entrar a esa transición energética, porque se utiliza básicamente la energía de la que tenemos disponible y que pues son energías renovables, por ejemplo la solar, ¿no?
Sí, es relativamente, pues no solamente las universidades, cualquier industria está buscando esa transición energética porque le abre incluso las puertas para llegar a otros mercados también.
Así es, y no solo, además de las instituciones educativas, hablamos de edificios escolares, pero también hablamos de edificios de oficinas, industrias, ¿sí? En países, por ejemplo, como en Corea del Sur, en donde las industrias tienen azoteas verdes, ¿no?
Sí.
¿Sí? O techos verdes, como les nombran. Y
que algunos todavía lo aprovechan para sembrar huertos.
Exactamente.
Que son de autoconsumo.
Exactamente, y estamos hablando de una industria en donde se generan bastantes gases de efecto invernadero, pero que a su vez están buscando, pues ahora sí que revertir eso que ellos están contaminando. Y que además el consumo de nosotros como pues las personas, un consumo, ¿cómo decirlo?, consciente, también nos ayuda a que efectivamente llevemos a cabo todas estas acciones a un buen término. Y bueno, creo que la universidad está apostando mucho por esto y además tiene también dentro de sus programas acciones en donde hay apoyo para los propios trabajadores de la universidad, en donde no solamente está preocupado para que nuestros edificios y nuestros espacios sean sustentables, ¿no?, sino que además nos invita a que llevemos esta práctica al hogar.
Exactamente. ¿Sí? Hablamos también en esta transición energética de un punto que son combustibles fósiles. ¿Sí? ¿Cuáles son los más comunes para que la gente que no está, digamos, familiarizada con este término?
Okay. Por ejemplo, hablamos de combustibles fósiles, hablamos de la gasolina, el gas, que es el gas metano, ¿no? Uh-huh. Hablamos de la energía eléctrica, sin considerar las condiciones, por ejemplo, si se generan estas energías renovables, ¿no? Entonces, las más comunes son estas, que son cuando tú estás utilizando tu automóvil y le estás echando gasolina, ya estás ahí utilizando un combustible fósil.
Sí.
Así es.
Bueno, ahora que ya sabe, sabemos los principales, entendemos que hemos abusado quizás de estos combustibles fósiles. Pues es tan importante la transición, como por ejemplo dejar el boiler por un calentador solar. Esa es una acción que puede ser un camino hacia la transición energética. Ahora, los coches de ser gasolina, ahora son híbridos
y eléctricos.
Y el futuro es que sean eléctricos.
Así es.
Y y también las baterías con las que trabajan.
Exactamente.
Tanto los automóviles también se han visto beneficiadas y hay manera de ir haciendo esta transición.
Además de que los recursos fósiles pueden no ser renovables. Entonces tienen un tiempo en el que se nos van a agotar y ya no va a haber opción. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de las energías renovables, ¿no? Su propio nombre lo dice, es decir, se van renovando día con día y que además no son contaminantes.
Sí, finalmente, por ejemplo, tienen varias desventajas las energías fósiles, que por ejemplo se van encareciendo conforme vaya escaseando la gasolina, obviamente va a ser más cara y así diferentes desventajas que tiene.
Así es.
Bueno, estamos haciendo algunas acciones en la universidad. Actualmente, ¿cuáles tenemos?
Actualmente, ¿qué acciones estamos implementando aquí en el Centro Universitario del Sur?
Sí, primeramente aquí y a lo mejor se va a expandir a la red universitaria.
Bueno, en el Centro Universitario del Sur, en relación en materia energética, hemos estado sustituyendo, por ejemplo, los focos.
¿Las luminarias?
Sí, las luminarias. Se están sustituyendo luminarias por luminarias LED, en algunos puntos por luminarias ahorradoras. Y en el futuro, en la universidad se tiene planeado generar huertos solares, ¿sí? En donde en los centros universitarios, en los techos, tengamos paneles solares para que se alimenten cada uno de nuestros edificios.
Para el consumo de la electricidad
que requerimos para nuestras actividades académicas, administrativas, es decir, en general todas las actividades. Por ejemplo, también en nuestro centro se instaló un sistema de calentamiento térmico de agua para lo que es el centro acuático.
La alberca, ¿sí? El centro acuático.
Este sistema de calentamiento nos ha permitido disminuir hasta un 70% el uso de las calderas de calentamiento de agua, y también nos ha impactado positivamente en la reducción del consumo de energía eléctrica. Sí, y en particular allá, porque pues al final del día es un espacio que prácticamente, además de generar, de ofrecer un servicio interno, pues también ofrece servicios externos. Entonces, este sistema, con apoyo del programa de Universidad Sostenible, fue que se pudo obtener y se pudo hacer esta instalación. Algo importante también, en el año 2017 se hizo una evaluación a los centros universitarios en relación a cómo era nuestro consumo, y a partir de esa evaluación se generaron una serie de recomendaciones, entre las cuales pues están estos huertos, y que es lo que en esta etapa nos encontramos los centros universitarios en la gestión, en el trabajo de la actualización, en las mediciones constantes del uso de las energías, en la clasificación de residuos, y bueno, en el centro universitario también actualmente tenemos lo que son con la construcción de, aunque, bueno, una construcción del almacén temporal de residuos para la disposición final, obviamente, de residuos, pero también de RPBI, porque ahorita nada más los teníamos, se concentraban en un laboratorio y pues no es lo ideal. Si bien es cierto, el laboratorio está equipado, pero lo ideal es que tengamos un espacio específico.
Específico.
Exactamente.
Sobre todo nosotros manejando aquí varias carreras y laboratorios que generan ese tipo de residuos, que son los RPBI.
Y bueno, también tenemos contratos con empresas que vienen y hacen la recolección de estos residuos. Este almacén temporal pues nos permite que obviamente podamos clasificar estos residuos que generamos y que tengamos esa opción de valorizarlos para también obtener recursos de los mismos. Lo importante cuando hablamos de sostenibilidad también es aplicar las tres R's, ¿no? El reuso, la reutilización y el reciclado.
Sí, el reciclado.
Y todo parte, si ya, es más, el principio es primero planéalo. Si lo necesitas, cómpralo. Si no lo necesitas, no generes más consumos, ¿no? Y luego después tienes artículos que no consumiste y que después van a desecharse.
Sí. Muy importante ahorita lo que nos acaba de decir de la planeación, licenciada Aide Ruiz. Vamos a llegar a nuestra tercera pausa. Después de la pausa, pues vamos a continuar con el tema, si le parece. Y bueno, regresamos a su programa Ruta Preventiva.
Ruta Preventiva.
Salud,
bienestar
y seguridad.
Continuamos. Ruta Preventiva, un camino a la seguridad.
Regresamos.
Estamos de vuelta en Ruta Preventiva. Seguimos platicando con la licenciada Aide Ruiz. Vamos a retomar el tema, si le parece bien. Vamos, nos hablaba un poquito de que en el 2017 la universidad tuvo un diagnóstico, se evaluó cómo estaba, y para poder tener, digamos, los pasos claros a seguir para hacer esta transición. Como ya lo decía, es un proyecto a mediano plazo, estamos avanzando en esta transición, tenemos acciones que ya se han hecho, unas que están en proceso y las futuras, a donde queremos llegar, las metas. Es importante, ¿qué tan importante fue la planeación o la planeación resultante de este diagnóstico que se hizo en 2017? Y esto lo pregunto para todos aquellos que quieran iniciar esta transición, puedan tener una idea general de cómo se va encaminando esto. No es nada más, voy a hacer esta acción en concreto o voy a hacer esta. Sin embargo, tienen que ver todo lo que implica y lo que ellos hacen también para...
Claro que sí. Se tiene que realizar un análisis costo-beneficio. Por ejemplo, lo ideal sería que todos tuviéramos paneles solares, pero si en casa no podemos tener un panel solar porque también tiene un costo y mi ingreso no me permite adquirirlo, entonces ahí es donde va a ser el costo-beneficio. Si con acciones pequeñas tú logras reducir tu consumo, pero además de reducir el consumo, tú ves, te ves beneficiado con esa disminución en, el, en los costos de las tarifas, en los, en tus recibos de, por ejemplo, de luz, pues entonces a lo mejor un panel solar no es la solución para ti, porque a lo mejor tú consumes muy poca energía. Pero cuando ya eres una empresa, entonces a lo mejor ahí sí ya tendrías que buscar otras energías. Costo-beneficio, ¿qué significa? Si el costo que yo voy a erogar va a ser, me va a dar ese beneficio que yo requiero. Entonces, de ahí se parte toda la planeación. Planear qué necesito, identificar cuáles son todas las actividades que realizamos, si lo hablo de forma personal, si lo hablamos dentro de alguna organización, si lo hablamos dentro de la universidad, tenemos que planear cuál es el rumbo al que nosotros estamos llevando a cabo. La realidad es que también las políticas públicas nos están obligando a que todas las instituciones y empresas también, ya no es un, ya no podríamos decir que es un tema meramente opcional. Ya ahora ya dejó de ser de opcional para pasar a un tema en el que todos tenemos que entrarle y apoyar y voltear a ver cómo disminuir este cambio climático, revertir este cambio climático que pues nos está afectando. Y recordemos que luego vienen las generaciones futuras, entonces hay que cuidar el presente para que en el futuro pues ellos también se encuentren bien. Entonces la planeación nos lleva a identificar primero, organizarnos, qué es lo que requerimos, cuál es nuestra función, cuál es nuestro objetivo, y luego posteriormente identificar ese costo-beneficio para empezar a, ahora sí, estas estrategias, convertirlas en acciones y empezar a establecer nuestro plan de acción que vamos a llevar a cabo durante todo el año. Cabe mencionar que en el caso de la transición energética, este año, para la universidad, este año es el de posicionarnos, es decir, el de que este programa sea ya un referente al interior y al exterior de nuestra institución.
Y esa también es otra pregunta que me surge. ¿Cómo está haciendo la universidad para que este esfuerzo como organización que está haciendo para la transición energética permee a los alumnos y cómo ellos lo puedan llevar a sus diferentes lugares de trabajo o su casa o los lugares de donde se desarrollen ellos? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo hay una manera de asegurarnos de que este esfuerzo no quede en vano nada más como de una organización y trascienda?
Sí, que no sea, por ejemplo, un universidad sostenible o un CUSUR sostenible quienes llevan a cabo. Bueno,
que cada persona se vuelva sostenible, digamos así.
Exactamente. Esto tiene que ver también mucho con nuestra formación académica. Entonces, no solamente tiene que ver con acciones de cómo clasifico los residuos, de si apago o enciendo la luz, tiene que ver también con la formación. Dentro de los programas educativos, cada día también se van insertando materias en donde nos enseñan cómo llevar a nuestra práctica profesional, lo que es la sostenibilidad o lo que es la sustentabilidad, que bueno, son términos distintos también, hay que hacer mención de esto. Mientras que la sustentabilidad nos lleva a buscar las mejoras o más bien preservar el medio ambiente, la sostenibilidad no solamente es la preservación del medio ambiente, sino tomar en consideración aspectos de económicos, culturales y sociales, que todo esto tiene un impacto directo al uso y consumo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, todas estas acciones que se deben de generar tienen que partir desde la academia, para que una vez que nosotros somos conscientes y que nuestra práctica podemos llevarlo, por ejemplo, te puedo decir que yo como licenciado en negocios, en mis áreas de expertise, en el área de comercio o de las compras, tengo que buscar compras sustentables, tengo que identificar cómo ejercer esa sostenibilidad o esta sustentabilidad en mi proceso de adquisición, en la administración. Tú como licenciado en seguridad laboral, también tienes esa formación desde tu expertise, desde tu experiencia, cómo irlo aplicando. Ahora, ¿cómo conjuntar todos estos conocimientos para que lo veamos plasmado ya en el centro y en la comunidad? Bueno, pues entonces ahí es donde planteamos las acciones y esas pequeñas acciones para que luego no se vuelvan una carga, sino que sean parte de nuestra vida constante.
Sí, ¿sí? Sea, digamos, se vuelva poco a poco una constante en nuestras vidas y no nada más requisitos o modas o cosas así.
Exacto.
Que de repente se puede dar mucho en este tipo de temas debido también al manejo a lo mejor que se da en redes sociales.
Exacto.
Hay mucha euforia, pero en realidad hay poca voluntad y conciencia.
Exactamente.
Hay una acción inicial, pero no se continúa porque no se tiene la voluntad.
Exactamente.
Eso es muy importante también, qué bueno que nos lo comenta y lo diferenciamos. Y bueno, pues en el hogar ya estábamos hablando de algunas acciones que se pueden tomar. No solamente será el apagar la luz, hacer la transición de un boiler normal, un boiler de gas, uh-huh, a un calentador solar. Ahí, ¿qué otras acciones podemos tomar a considerar en un hogar? Porque en las empresas ya lo vemos porque existe la relación que decía de costo-beneficio.
Así es.
En un hogar es más difícil que se vea esa acción de costo-beneficio porque quizás no tenemos esa capacidad, digamos, desarrollada de analizar una situación así.
Creo que, bueno, también depende en dónde nos encontremos, porque a lo mejor si tú le preguntas esto a alguien que vive en la costa, ellos te van a decir, no, es que yo pago de luz 10,000 pesos, entonces ese costo-beneficio sí puede ser, sí lo puedo identificar muy bien.
Bueno,
a lo mejor alguien que vive aquí en Ciudad Guzmán y un estudiante que prácticamente todo el tiempo está afuera, pues les llega una tarifa mínima y a lo mejor no es tanto el impacto económico. Pero además del impacto económico, tiene que ver con ese impacto hacia el medio ambiente, ¿no? Hablábamos de la generación de nuestra propia huella de carbono. El hecho de que si yo tengo la tarifa mínima, pero aún así puedo reducir mi consumo de energía, mis kilowatts que yo estoy consumiendo, pues eso es lo importante. Por ejemplo, el Fondo Mundial para la Naturaleza tiene como una serie de acciones o de puntos que recomienda a las personas para que puedan llevar a cabo en sus hogares. Y el primero, como lo hemos estado hablando, es tomar conciencia de las acciones. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es cuando ya de verdad nos damos cuenta.
Sí.
Por ejemplo, aquí podemos, la Universidad Sostenible desarrolló una app donde las personas pueden identificar cuál es su huella de carbono y entonces a partir de ahí ya pueden identificar cuáles son las acciones que pueden sustituir.
Okay. ¿Y esta app la podemos encontrar en la página
de Universidad Sostenible.
Universidad Sostenible para todas las personas que tengan la curiosidad y que estén interesados en revisar su huella de carbón, podemos tener esta aplicación. Bueno, tenemos también alguna manera de transmitir de la universidad estos mensajes a la población en general. ¿Hay algunos grupos, cursos o algo donde pueda participar la gente?
La universidad cuenta con una empresa que se dedica a este tipo de actividades, pero en particular en el centro universitario nosotros estamos buscando la generación de algunos cursos, por ejemplo, para huertos urbanos, cursos cómo hacer la clasificación en el hogar. Ahorita con el grupo de alumnos que te comentaba ellos también están acercándose, por ejemplo, a escuelas en donde están capacitando desde los niños a que hagan este tipo de actividades. En concreto, en este momento estamos en el proceso del desarrollo, pero sí estamos pensando que esto no es solamente al interior y que si no permeamos a la sociedad, pues solamente quedará como en este espacio geográfico. Ajá. Del centro universitario y ahí se queda. Entonces, no, tenemos que llegar a la sociedad.
Muy bien, licenciada Aide Ruiz, encargada del programa de CUSUR Sostenible. Vamos a terminar ya el programa, pero quisiera saber alguna explicación, alguna opinión que tenga usted sobre este tema, una opinión personal.
Bueno,
consejo, experiencia, algo que...
Claro, bueno, en lo personal, cuando hablamos voy a hablar en general de la sostenibilidad, ya no es un tema que debamos de dejar de lado. Tenemos que hacernos responsables de nuestras propias acciones y de cómo estas acciones están impactando al medio ambiente. Si cada uno de nosotros como personas nos vamos modificando estas acciones negativas que impactan directamente al medio, creo que podemos lograr una mejora y una y revertir estas acciones del cambio climático.
Okay. Licenciada Aide, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en la cabina.
Muchas gracias.
Próximamente estaremos invitándola a ver si nos puede acompañar.
Claro que sí.
Hemos tratado este tema que es muy importante para la huella que dejemos en el futuro. Bueno, estamos transmitiendo de Radio Universidad. Nos despedimos su programa Ruta Preventiva. Los esperamos en la siguiente emisión. Y recuerden, la seguridad como un estilo de vida.
Esto fue Ruta Preventiva.
Un espacio radiofónico para generar una cultura de seguridad integral.
Escúchanos en nuestra siguiente emisión.
Ruta Preventiva.
Un camino a la seguridad.